Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE, con alegría, con esperanza. Hoy es 17 de febrero, es la fiesta de siete fundadores servitas. En el martirologio romano, los siete santos fundadores de la Orden de los Siervos de María, que se llamaban Bonfilio, Bartolomé, Juan, Benito, Gerardino, Ricovero y Alejo, que eran mercaderes en Florencia, y se pusieron de acuerdo y se retiraron al monte Senario para servir a la Santísima Virgen. Y de ahí viene lo de servitas. Fundaron una orden bajo la regla de San Agustín y son recordados en este 17 de febrero porque fue el día en el que falleció el último de ellos, San Alejo. Un afectuoso saludo de José Manuel Almazán, José Manuel Fernández Almazán, en el control, y cariñoso de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en el Espejo de COPE. Caritas Española ha abierto una campaña de emergencia ante la crisis humanitaria por los terremotos que han desolado Turquía y Siria. Seguimos viendo imágenes espeluznantes de horror. Para colaborar con la emergencia, Caritas Ciudad Real ha habilitado unas cuentas bancarias para que podamos hacer donaciones en efectivo, que es lo más urgente y lo que más se necesita, que se pueden también realizar a través de la página web caritasdcr.es. Inmaculada Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes. Desde Caritas se informa de que se prefieren los donativos financieros antes que las donaciones en especie, puesto que estos últimos pueden no ser adecuados a las necesidades de la población. Las aportaciones financieras son más eficientes. Loli Olmedo, responsable del programa de cooperación fraterna de Cáritas.
Tras los terremotos en Turquía y Siria, necesitamos tu ayuda urgente. Tanto la red Cáritas en Turquía como Cáritas Siria están apoyando una serie de iniciativas de ayuda humanitaria, como el suministro de alojamiento y comidas calientes, alimentación, artículos de higiene y de primera necesidad, además de apoyo psicosocial. Tu aportación económica es más eficiente que cualquier otro tipo de colaboración en especie, que puede no ser adecuada a las necesidades de la población o de la situación humanitaria. Con tu colaboración facilitas que Cáritas Siria y la red Cáritas en Turquía tengan una rápida capacidad de respuesta, permitiéndoles comprar en mercados locales y ayudándoles en la activación de sus economías, a pesar del momento de vulnerabilidad que están viviendo. Puedes tener más información en www.caritas.es. El Bizum de Caritas Diocesana de Ciudad Real es el 33610. Gracias.
Este verano es la Jornada Mundial de la Juventud de 2023 que se va a celebrar en Lisboa. Va a ser del 1 al 6 de agosto en la capital portuguesa. Es posible peregrinar incluyendo además los días en las diócesis, que nosotros recordamos con gran cariño en aquel 2011. Los días en las diócesis serán desde el 26 de julio. La diócesis de Ciudad Real se va a unir a la peregrinación de todos los jóvenes que organiza la Conferencia Episcopal.
Se ofrecen dos modalidades de inscripción, una con los días en la diócesis y otra solo con los días de la jornada en Lisboa. Hasta el pasado 15 de febrero era el plazo del segundo pago en las dos modalidades y queremos saber cómo están yendo las inscripciones por parte de los jóvenes en nuestra diócesis. José Felipe Fernández es el delegado diocesano de Juventud.
Ahora mismo estamos en plena campaña de recogida de inscripciones para la Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará este verano en Lisboa. Actualmente, para el viaje de los días en las diócesis, que son los previos, y la Jornada Mundial de la Juventud, ya tenemos inscritos a más de 100 jóvenes de nuestra diócesis. Y para el viaje que van a ir, los que solamente van a ir a la Jornada Mundial de la Juventud, del 1 al 6 de agosto, pues también ya tenemos más de 80 jóvenes. Es verdad que ahora mismo estamos recogiendo todas las inscripciones y probablemente el número suba, pero ya es un buen número, un gran número, los que de nuestra diócesis, jóvenes de nuestra diócesis y también responsables asistirán este verano. Y hasta el 15 de marzo tenemos abierto el plazo para inscribirse a la JMJ.
Siempre gracias a Inmaculada Serrano, que nos acerca a la actualidad. Aunque con catarro, pero hoy hablamos de la fe y sus razones. Antes de nada, antes de seguir, tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
Cuando los cristianos presentamos nuestra visión de la dignidad humana o defendemos nuestras propuestas sobre lo que queremos vivir, no lo hacemos basándonos solo en opiniones o en ideas preconcebidas. Nuestra fe es coherente con algunos elementos humanos mínimos, como la biología, como la ética, aunque la fe siempre va más allá. La fe nunca es un mero salto en el vacío. La fe tiene sus razones, que pueden ser comprendidas por todos, aunque no todos terminen aceptándolas. Vivimos una época en la que es necesario conocer las razones que sostienen nuestra fe.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Estamos a 17 de febrero, nos quedan 21 minutos para las 2, y aunque puede parecer pronto, yo creo que no lo es tanto. Álvaro Moedano es sacerdote, está en la parroquia de San Rafael de Alcázar de San Juan, ya lo saludamos. Buenas tardes, Álvaro.
Hola, Miguel Ángel. Buenos días, buenas tardes.
Buenas tardes. 17 de febrero, pero es que yo creo que este año especialmente empezamos ya a mirar al verano. Acabamos de hablar de la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa y tendremos otras muchas actividades que nos ayudarán a enriquecer nuestra fe, a seguir peregrinando. Pero una de esas, de la que tú eres uno de los artífices y motores, es el Camino de Santiago de la Diócesis. Que este año sí, ¿no? Este año tendremos Camino de Santiago a Compostela, a la tumba del apóstol, que lo detuvo la pandemia, pero este año sí.
Este año sí, retomamos el camino organizado a nivel diocesano, sí. Después de la pandemia, que ir con grupo nos daba un poquito de cosita, pues los albergues y todo eso. Luego coincidió con el año jubilar, que también se masificó el camino, había muchísima gente. Pero bueno, ya este año retomamos de nuevo la actividad, si Dios quiere, en el próximo mes de agosto.
Porque tú en realidad no has dejado de hacer el camino ni siquiera con la pandemia.
No, es verdad que en el 20 fui, ahí sí que había muy poquita gente. Bueno, pasar a la misa del peregrino ya era casi una misión complicada, porque tenías que estar esperando, había muy poquita gente en la misa. Pero luego ya en el 21 también fui y ya había más gente, y en el año pasado, en el 22, era muchísima la gente que hizo el camino. Sí, o sea que en los años de pandemia allí he estado también visitando al apóstol.
Muy bien, peregrinando a Santiago. El año pasado se recuperó el número de gente de antes de la pandemia. ¿Qué es lo que tuviste en 2022?
Bueno, por estadísticas, sí. Por estadísticas de la Oficina del Peregrino, el año pasado, en el 2022, que pasaron por la Oficina del Peregrino, hubo casi 450.000 peregrinos. O sea, es una pasada. El último año Xacobeo, creo que fueron 320.000, o sea que ha habido 120.000 peregrinos más. Como digo, que pasaron por la Oficina del Peregrino, porque seguramente hubo mucho más peregrinos que no pasaron por la Oficina del Peregrino. Fueron haciendo el camino, pero con otro planteamiento. Evidentemente, la espiritualidad a lo mejor no estaba tan presente. O que habían ido muchísimas veces y, bueno, por los miedos a las colas en la Oficina del Peregrino no pasaron. Yo calculo, por lo que yo vi el año pasado, que posiblemente 600.000 personas hicieron el Camino de Santiago el año pasado, desde que empezó el 2022.
O sea, que no estamos hablando de recuperar cifras, sino que estamos hablando de multiplicar cifras.
Sí. Mira, yo, el camino que hice el año pasado, que fue un camino muy peculiar, hice desde León hacia Santiago, pero pasando por Oviedo. Hice el Camino de San Salvador, que se llama. Eso sí que era un poco de locura, íbamos. Además, Paco Guerrero, Antonio López Castro, Juan Enrique, que es un seglar de Nestanza, y yo. los sacerdotes y yo coincidimos en el camino. Y bueno, pues ahí había poquita gente, pero cuando ya empecé en el primitivo, que lo había hecho otros años, y es un camino pues muy selecto, había de gente, madre mía, problemas en los albergues para comer, bueno, una cosa que yo decía, esto no es nada normal, y es que estaba todo así, estaba todo lleno de gente caminando.
Álvaro, haznos memoria a todos los oyentes de la COPE, que cada vez son más, somos muchos y cada vez más, haznos memoria de cómo surgió este Camino de Santiago, cuáles fueron sus orígenes allí ya por el Valle de Alcudia.
Pues mira, fue en torno al año 2000 cuando, bueno, pues el equipo que estábamos anteriormente en el Valle de Alcudia, con el equipo presbiteral también de los Montes, del Arciprestazgo de Monte de Toledo, pues nos trabajábamos en los veranos, campamentos, sobre todo de jóvenes, pero nos planteamos hacer una actividad que pudiese ser significativa para adultos, especialmente varones. Y bueno, pues en el año 2000, o sea, las cifras de peregrinos, las miras en estadísticas y eran irrisorias con lo que hoy en día hay. Pues creo que en el 2000 a lo mejor pues eran 50 o 60 mil peregrinos las que podían llegar a lo largo del año a Santiago. O sea, el camino prácticamente no es que estuviese abandonado, ¿no? Porque no era verdad. Había gente, pero bueno, es que era muy poquita gente.
Y ahí se llegó ya a esas cifras, ya el Camino de Santiago sonaba, pero es que en el año 89 hubo una gran peregrinación de jóvenes a Santiago, ¿no?
Sí, eso es. A finales, en 89, luego en el 90 y, en el 99, en el 99 que fue cuando vino San Juan Pablo II.
En el 89 estuvo San Juan Pablo II en Santiago.
Pero luego hubo un encuentro europeo de la juventud.
Posterior que aquello, también.
Posterior, que aquello ya cogió muchísimo muchísimo auge. O sea, el camino se empezó a revitalizar. Yo estoy convencido, bueno, lo dicen muchos expertos, que sí, el Camino de Santiago es lo que es gracias a San Juan Pablo II, que fue el que lo recuperó, porque, bueno, el número de peregrinos era por entonces muchísimo más pequeño.
Claro.
He hecho una actividad con los chicos en el instituto del camino, y el año que yo nací, en el 72,
¿sí?
Pues creo que llegaron 20 peregrinos a Santiago de Compostela a lo largo de todo un año.
Fíjate. Claro, sí, es que San Juan Pablo II hablaba de Santiago, de España, ¿no?
De las raíces de Europa.
Exactamente. Entonces, todo eso, fíjate, 40 años después, ¿no? ¿Cómo ha cambiado el panorama? Hombre, yo supongo que no todos los peregrinos tendrán una motivación religiosa, pero
eso, sí, es verdad.
Pero tú, es que esa es una de las cosas que yo te quiero plantear. ¿Tú qué ves en los peregrinos que van a Santiago, con los que se comparte camino, a los que saludas, a los que ves? A lo mejor hacen una experiencia de contacto con la naturaleza, pero a lo mejor otros muchos tienen algo latiendo ahí, un eco, un rumor profundo.
Pues, a ver, la experiencia del camino es una experiencia muy gratificante y muy gozosa. Y entonces es algo que se transmite. Uno ha hecho el camino y llega a su casa, a su entorno, y ha hecho el Camino de Santiago. Enseguida destapa la envidia, sana envidia en otras muchas personas. Pues yo lo quiero hacer. Bueno, pues el camino, evidentemente, el tema del contacto con la naturaleza hoy en día tira mucho, ¿no? También el conocer gente y bueno, pues abrir el corazón a conocer a otras personas. Quizá la sociedad de hoy en día nos individualiza excesivamente y entonces nos aísla. Y en el camino no te queda más remedio que abrirte a los demás, abrir el corazón y encontrarte con otras personas que también caminan. Yo creo que hay necesidades de plenitud y felicidad. Y mucha gente hace el camino por alguna razón en su corazón interior, que a lo mejor no la quieren destapar, no la quieren compartir, porque pues le da cosa, hoy en día pues da mucho miedo abrir el corazón a los demás, pero la razón está ahí. Y cuando uno descubre que la fe encaja perfectamente con todas esas necesidades, esos anhelos, esos deseos interiores que uno tiene, pues evidentemente la vida se transforma por completo.
Claro. A ver, ¿qué plan tenéis para este año en el Camino Diocesano? Primero, fechas. ¿En qué fechas tenéis pensado hacerlo?
Del 1 al 13 de agosto. Recuperamos la fecha que teníamos tradicionalmente, la primera quincena de agosto, para que también las personas se puedan organizar un poquito sus vacaciones.
Claro. Mientras que la gente está... mientras que los jóvenes están en Lisboa en la Jornada Mundial de la Juventud, los adultos peregrinando a Santiago.
Eso hay que tenerlo en cuenta, sí, porque yo el año pasado lo vi tan lleno. Me acuerdo a un sacerdote que a lo mejor algunos conocen, que han hecho el camino, a Fabio, un sacerdote italiano que está en Arca, y me decía, tienes que venir el año que viene con gente, tienes que venir. Y yo, pero Fabio, digo, que está esto lleno. Y me dice, bueno, pues coge otras fechas. Y al final hemos cogido las fechas de agosto, que casi las que nos vienen mejor. A ver si también, como va a haber mucha gente joven en Lisboa, en la JMJ, bueno, pues el camino es verdad que esté un poco más descargado, sobre todo para poder trabajar la dimensión espiritual.
Claro. ¿Cuál es el camino que vais a hacer? ¿El portugués, el francés, el...?
El Camino del Norte, desde Ribadeo hacia Santiago. Uh-huh. Ahí en torno a 200 kilómetros, 190, 200 kilómetros de peregrinación, en 10 días, caminatas de 20 kilómetros diarios de media.
¿Y cómo lo tenéis configurado? Es decir, más o menos, ¿qué hacéis cada día en el camino?
Pues, bueno, cada día, por la mañana, evidentemente, te levantas, tenemos un momento de oración, donde intentamos situar a los peregrinos pues para una oración más personal, una oración que puede durar en torno a cuarto de hora, un poco situar el día. Después, la primera hora de caminata es en silencio, pues para que todo eso vaya rumiando y vaya calando en el interior, en el corazón.
Y se pide que, luego, se pide, sí. Perdona, se pide, tenemos que ir en silencio, tenemos que ir rumiando...
Eso es. Y además no solo lo pedimos, no solo lo decimos, sino que lo pedimos o exigimos. Es decir, le decimos, mira, si alguien de la organización te ve hablando, te va a decir, oye, por favor, silencio. A la gente le cuesta mucho los primeros momentos, pero luego las revisiones siempre destacan de que las cosas que más le ha gustado es la hora de silencio, porque la gente no está acostumbrada a guardar silencio y hacer silencio en el interior. Bueno, pues esa es la primera hora. Luego ya, pues, como podríamos decir, rompan filas, caminamos, hablamos los unos con los otros. Sí tenemos también la norma de que salimos juntos y llegamos juntos. No dejamos a nadie por el camino. No. Es decir, el que va mal va adelante, marcando el ritmo, y el resto vamos acompañándole. Porque también es una imagen que queremos tener como iglesia y como sociedad, que no dejamos atrás a los últimos, sino que debemos de estar con ellos, acompañándoles para... Lo importante es llegar juntos, no que llegue cada uno cuando puede o cuando le conviene. Uh-huh. Y después de ya, pues eso, de asearte al terminar la etapa, asearte, comer, un poquito de descanso, por la tarde tenemos actividades, reuniones, pues un poco enfocadas desde el tema que hemos ido trabajando por la mañana. Pues el primer día... En la primera etapa, pues siempre le preguntamos, ¿qué hace un chico como tú en un sitio como este? Es decir, tú has venido al Camino de Santiago, ¿para qué, no? Con una gente de iglesia, con unos curas, ¿y qué vas buscando? Pues otros momentos es qué llevas en tu mochila, otros momentos es en cuáles son los apoyos de tu vida. Evidentemente celebramos la Eucaristía, para nosotros es importante celebrar la Eucaristía y celebrarla todos los días. Hay celebraciones penitenciales también antes de llegar a Santiago para preparar aún más y mejor el corazón, pidiendo perdón a Dios y acogiendo su misericordia. Bueno, pues un poquito de todo. En el fondo lo que queremos es que no solo sea una experiencia deportiva o senderista, sino que sea algo mucho más profundo, que sea una experiencia de encuentro con Dios y de encuentro con los demás.
Sí, porque además tenéis, además de esas cosas que acabas de decir, eso es importante, que el que va mal... es el que va el primero y va marcando el ritmo, por ejemplo. Es que además, el que ha tenido la experiencia del camino en el camino de la diócesis no puede repetir.
Eso, sí, claro. Sí, lo tenemos así marcado pues porque, bueno, pues lo primero que queremos que sea una experiencia como de primer anuncio. Hoy en día que se habla mucho de eso, ¿no? de experiencias, de recalentar el corazón para encontrarte con el Señor y luego tú caminar, y en ese sentido caminar espiritualmente en tu vida cotidiana. Y luego, pues es que el lugar de referencia de cada uno de los peregrinos no está entre los que organizamos el camino. Es decir, está en tu parroquia. Tienes que abrirte, igual que te has abierto a esta experiencia del camino, pues te tienes que abrir a tu parroquia, a tu comunidad, a tu sacerdote, a tus catequistas. Es decir, y allí, con ellos, son los con los que tienes que caminar. Nosotros te acompañamos hacia esa experiencia gozosa, pero luego tú tienes que seguir hacia adelante, por ti mismo, con los tuyos, porque eso es lo importante.
Y Álvaro, ¿cuánto cuesta? Porque claro, hay que comer, hay que desplazarse, hay que ir, hay que volver. ¿Cuánto cuesta el Camino de Santiago de la diócesis?
Ahora mismo todavía no lo puedo decir con exactitud, porque bueno, pues este año vamos a cambiar un poquito el plan. Hace unos años, teníamos posibilidad de ir a un pabellón polideportivo y dormir, bueno, pues tomábamos esa opción. Pero visto lo visto en estos últimos años de pandemia, hemos optado por, y además también hay más dificultades para que los ayuntamientos nos dejen esos servicios municipales, porque al final hay albergues privados o públicos, ¿no?, dentro de las localidades, y no pueden estar vacíos. Ellos pues quieren tenerlos llenos, porque al final es una forma también de tener ingresos. El caso es que hemos tomado la opción de ir a albergues, de ir a albergues. Entonces, los precios de los albergues encarecen respecto a otros años. Claro. También sabemos pues el precio cómo ha subido, ¿no?, los alimentos, de las gasolinas, de los gasóleos, claro, para los autobuses. Entonces, estaremos entre 425, 450 euros posiblemente esa experiencia de 13 días. Pero no lo puedo cerrar todavía porque, entre otras cosas, algún albergue me queda todavía con algún ayuntamiento que no me han dado respuesta, pero vamos, que confiamos en que sí nos lo van a dejar.
Y las personas, a lo mejor todavía no tenéis abiertos plazos de inscripción, pero ¿tenemos alguna página web en la que estar atentos? ¿Alguna página de Facebook? No sé.
Tenemos una página de Facebook, tenemos un blog, tenemos en Instagram también. Luego me imagino pues que saldrá la información también en las distintas comunicaciones de la diócesis, como estamos ya hablando ahora mismo en este programa de Cadena COPE Diócesis Ciudad Real, pues aparecerán con vosotros. Bueno, pues habrá, sí, claro que habrá información en redes sociales, habrá carteles también en las parroquias, escribiremos una carta. Nuestra intención era, pues en el mes de marzo, lanzar la información. Pues estamos ultimando, es que creo que solo me queda un albergue por cerrar con un ayuntamiento, y bueno, estoy intentando localizar a la alcaldesa, y bueno, pues va a salir en breves fechas.
Muy bien, pues Álvaro Mohedano, sacerdote de la parroquia de San Rafael de Alcázar de San Juan y uno de los organizadores del Camino de Santiago de la diócesis, y que será una propuesta para este verano para adultos realmente magnífica y única. Muchísimas gracias, Álvaro.
Muchísimas gracias a ti, Miguel Ángel.
Buenas
tardes. Un saludo a todos los oyentes.
Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues que ya es viernes, y gracias a Dios que ya es viernes. Y los viernes nos traen a Antonio Gallardo, que nos ayuda a pensar, reflexionar, porque nos acompaña en este día a día que vivimos. Vamos a escuchar con atención la reflexión para este 17 de febrero. Querido Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios, ya es viernes. Hay veces en los que la actualidad social, política o religiosa es tan llamativa que hacer un comentario como este es tan solo ponerse a hilar hechos que están sucediendo. Perdonen mi insistencia en el tema, pero es que lo que está haciendo este nefasto gobierno con las personas más vulnerables es tan terrible que salta a la vista incluso del más miope. Y espero que por ello sus responsables comparezcan un día ante la justicia humana y divina como lo que son, cómplices de la corrupción de menores. A saber, esta es la teoría de cómo deben legislarse en temas de sexualidad por parte de quien nos manda, esperemos que por poco tiempo más. Al generismo e hipersexualización de la vida normal de las personas y el feminismo excluyente, se suman las propuestas de sexo con niños, aborto en adolescentes sin reflexión ni apoyo ni conocimiento de los padres, castración, mutilación y transexualidad desde los 12 años de edad. Y además están los ya sabidos beneficios a violadores y pedófilos con la ley del sí es sí, y si alguien no lo arregla, también la zoofilia. ¿Cómo es posible que se hayan juntado tantas mentes enfermas y carentes del mínimo sentido de la decencia y la dignidad humana? Esto es sin duda el mayor retroceso que la humanidad haya podido contemplar en siglos de historia, y quizás también el mayor motivo, junto con la paz, para implorar a Dios su ayuda, su consejo y su fuerza para cambiar tales aberraciones. Ojalá que así sea y pronto. Un saludo grande y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
El domingo les recuerdo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa aquí en COPE y después Iglesia Noticia. Nosotros volveremos el próximo viernes, 24 de febrero, fiesta de San Primitivo. Y ya habremos comenzado la cuaresma. Fíjense que el mensaje que se acaba de publicar hace un par de horas del Papa es Ascesis cuaresmal, un camino sinodal. Y además, el próximo miércoles, miércoles de ceniza, el próximo viernes realizaremos este programa en directo desde la Plaza de España en Moral de Calatrava. Seguimos contándoles todo lo que les interesa con Pilar García Muñiz. Para hoy y siempre, buenas tardes.
Con Pilar García Muñiz, La Última Hora en